Mi lugar más seguro es la compilación de experiencias, información y herramientas que me han servido hasta este punto para hacer de mí un espacio de alivio. Mi intención es compartir contigo para ayudarte a cuestionar, confiar en ti y amarte más. Hacer de ti tu lugar más seguro. Yo soy Sassy Labram, escritora, speaker y creadora de contenido sobre amor propio, y te doy la bienvenida a mi podcast. ¿Te consideras una persona perfeccionista o sumamente crítica? ¿Has abandonado a medias algo que en verdad te gustaría hacer porque no dejas de encontrarle peros? ¿O ni siquiera lo has intentado por miedo a fracasar? ¿Nada te parece suficientemente bueno? ¿Pasas mucho tiempo criticando tu entorno o sientes que tienes que sostener una imagen de perfección para agradar a otros o mantener su validación, aceptación y amor? ¿Te has hecho daño físico, mental o emocional por obtener y/o mantener una apariencia perfecta? ¿Sientes que tu exceso de perfeccionismo está deteriorando tu calidad de vida en vez de mejorarla como esperarías que sucediera? Si respondiste sí a más de dos de estas preguntas, estás en el sitio correcto. Hoy te voy a compartir qué es el perfeccionismo desde mi perspectiva, cuáles son sus causas de raíz, cómo se manifiesta y cuáles son sus problemáticas, cómo puedes comenzar a superarlo y cuál creo que es el perfeccionismo sano, entre comillas. Sin más preámbulo, comencemos. Nunca en toda mi vida me había percibido como una mujer perfeccionista. Quizá a ti también te dieron algunas pocas clases o espacios de reflexión o autoconocimiento en la escuela en los que te ponían a escribir una lista de tus cualidades y defectos. Hice varias de estas en mi tiempo en escenarios distintos, pero ni una sola vez recuerdo haber anotado perfeccionista en la columna de cualidades o la columna de defectos. Era una palabra totalmente fuera de mi campo de visión o mi campo de percepción. Podía identificarme con chingos de términos, pero no perfeccionista. Escribí adjetivos, de hecho, que me parecían totalmente opuestos al perfeccionismo, como floja, irresponsable, distraída, etc. Y claro que sí, algunas cualidades como creativa, adjetivo que no me quedaba muy claro a los 12 años, pero como todo mundo me decía que lo era, ahí estaba. Esta mención de mi creatividad tiene que ver con el tema de este episodio. Pasaron los años y llegó el momento de elegir una carrera universitaria. Lo que más deseaba hacer en ese entonces era actuar, cantar y bailar, algo así como ser actriz de teatro musical. Pero ya que estaba en una relación de pareja toxicota y yo era una morrilla extremadamente dependiente e insegura, decidí quedarme en la misma ciudad que mi en ese entonces novio. Y no solo en la misma ciudad, sino que también me emperré en entrar a la misma universidad que él, a estudiar casi que cualquier cosa. Estaba entre comunicación, diseño gráfico y psicología, pero para psicología me sentía muy incapaz y comunicación me hacía sentir como una actriz frustrada. Así que me quedé con diseño gráfico. Por mucho tiempo creí que nada más había terminado estudiando esta carrera por seguir respirando el mismo aire que un ex, pero con suficiente terapia y autoconocimiento, comencé a notar esta obsesión que tengo por la perfección visual, por la estética, porque todo se vea bonito, bien compuesto, agradable, armónico, bien iluminado, alineado, etc. Por primera vez me percibí como una mujer perfeccionista y estoy hablando de hace unos pocos años. Pero Sassil, ¿qué tiene de malo ser una persona que pone especial atención en el aspecto visual de ciertas cosas? ¿No es esa una ventaja? ¿No es ese un talento que muchos quisieran? La palabra clave aquí es obsesión. Yo digo mucho que si las cosas se pueden hacer bien, ¿por qué no hacerlas bien? Pero a veces las queremos hacer tan bien que nunca las hacemos. Cuando el perfeccionismo pausa tanto de tu vida, comienzas a pasarla mal. Es por eso que elegí este como el primer tema a abordar en mi lugar más seguro, porque es literalmente la razón por la cual me tomó tanto tiempo hacerlo. Es la misma razón por la cual no hago muchas cosas que quiero y he dejado de disfrutar algunas que disfrutaba. Es la razón por la que comparto, borro y vuelvo a compartir contenido. o simplemente no comparto porque de pronto nada me parece suficientemente bueno. El perfeccionismo, el sentido de insuficiencia y el miedo a lo que completos extraños puedan pensar o decir de mí es la razón por la que estoy aquí. Porque ya no quiero sentirme así, porque el alma se me pudre cuando no estoy creando, cuando no estoy disfrutando el escenario de libertad que construí para vivir mi vida, cuando no estoy compartiendo, cuando de pronto me sorprendo siendo sumamente crítica conmigo y con el mundo que me rodea. Me fijo demasiado en la calidad de un video, sus gráficos, el audio, la música, en la calidad de una fotografía que alguien subió a Instagram. Se me ponen los ojos en blanco cuando veo faltas de ortografía en un copy o escucho que a alguien se le traba la lengua en un video que publicó. Claro que no me enorgullece, pero esto tiene poco, más bien nada que ver con el otro y todo conmigo. Con la forma en que me relaciono conmigo y lo mucho que me exijo para, según yo, sentirme suficiente antes de compartir algo. Y al final no comparto ni madres porque nunca es suficiente para el perfeccionismo. Como ya me puede más el miedo a permanecer pequeña y podrida que el miedo a no ser suficiente, entre muchas comillas, sin más introducción, comencemos a hablar sobre el perfeccionismo. Desde mi perspectiva, se puede definir el perfeccionismo como la tendencia a, evidentemente, lograr la perfección, creyendo que es una posibilidad y un deber. El perfeccionismo podría también aparentar ser una enorme resistencia a aceptar lo que es. Y digo aparentar porque el deseo de alcanzar la perfección o resistirse a la realidad que se tiene de frente son solo síntomas de la verdadera raíz del perfeccionismo. Raíz que puede verse como 1. Padres o figuras paternas sumamente críticos, rígidos, con expectativas demasiado altas que avergüenzan y o comparan a sus hijos. 2. Entornos familiares y o culturales que, conscientemente o no, presionan imponiendo la perfección como el estándar deseable y por lo tanto admirable. No alcanzar la perfección es entonces indeseable y por lo tanto castigable. 3. La raíz del perfeccionismo también puede verse como elogios excesivos ante nuestros logros. Las mujeres de 10 que no pueden bajar el estándar de perfección hasta su vida adulta porque no soportan la idea de decepcionar a mamá y papá, sabrán de lo que hablo. Antes de continuar con las características del perfeccionismo, notemos que el común denominador de estos primeros 3 puntos son los padres o figuras paternas. Como los seres humanos, cuando somos niños, necesitamos y por eso buscamos la aprobación de mamá y papá, creemos en cualquier cosa que digan y hacemos lo que sea para mantenerla. En muchísimas ocasiones lo seguimos haciendo durante nuestra vida adulta, nos demos cuenta de ello o no. Entonces, la raíz familiar del perfeccionismo da pie a factores o características como pensamiento en blanco y negro, baja autoestima o concepto pobre de nosotras mismas, la creencia de que nuestro valor está determinado por lo que logremos, esfuerzo excesivo por sentirnos en control, ser sumamente críticas con nosotras mismas y con otros, miedo a ser juzgadas o criticadas, miedo a fallar, sensación de insuficiencia. Esta sería mi introducción al tema. Entender las posibles raíces del perfeccionismo, más allá de solo definirlo o dar consejos al aire para dejar de serlo, me parece clave para comenzar a cambiar de verdad, porque creo que el solo hecho de poner luz sobre ellas hace que pierdan fuerza. O sea, si entiendo por qué soy como soy, puedo desactivar el motivo de raíz. Puedo darle una resolución en vez de seguir poniendo capas y capas de culpa y frustración por no poder cambiar o mejorar, entre comillas. El verdadero control que tanto desean las personas perfeccionistas no se consigue a través del perfeccionismo, sino del autoconocimiento. Y más que control, yo le llamaría poder personal. Por eso, como en tantos de mis cursos, talleres, charlas y o escritos, menciono repetidamente la importancia de reconocer la raíz que ha hecho crecer las ramas de nuestra vida en forma de ideas, pensamientos, emociones, comportamientos y experiencias. En otras palabras, la enorme importancia de reconocer nuestras creencias centrales que han manifestado nuestra realidad personal. Ahora, ¿cómo puede manifestarse el perfeccionismo y cuáles son sus problemáticas? Primero, por si no te ha quedado suficientemente claro, el perfeccionismo se manifiesta en ser excesivamente crítica contigo y o con los demás. Y cuando eres así de crítica, simplemente no eres feliz. Casi siempre tienes un pero que encontrarte o encontrarle a la vida. Eres esta persona que, por ejemplo, presenta un proyecto y antes de poder recibir feedback o dejar que los demás se hagan una idea propia sobre él, ya estás enlistando todo lo que salió mal, lo que no te dio tiempo de perfeccionar o adelantándote a mencionar que ya sabes que no es suficientemente bueno o perfecto. O eres esta persona que casi todo el tiempo le encuentra un detalle a la comida que le sirvieron, la película que vio, el atuendo que una celebridad que ni te hace en el mundo usó en la alfombra roja o la que siempre crees saber qué sería lo mejor para el otro. Y no estoy diciendo que no tienes derecho a una opinión o pensamiento crítico, para nada. Me refiero a que tu enfoque está mayormente puesto en observar lo que está mal y no permite que algo sea perfecto. Tiendes a ver la realidad como menos, hacerte menos, hacer los logros ajenos menos. Incluso te llega a molestar que alguien esté haciendo las cosas mal a tus ojos cuando se pueden hacer bien según tú. Quisieras controlar lo que hacen los demás. La frase, quítate, yo lo hago, podría resumir lo que sientes cuando alguien no está haciendo algo a la perfección. ¿Quién que está encontrándole un defecto a todo puede ser feliz? Debajo de estas críticas excesivas se encuentra mucho enojo, frustración y o coraje. No puedes estar en un estado constante de crítica y un estado de felicidad y satisfacción al mismo tiempo. 2. El perfeccionismo también se manifiesta en forma de cansancio mental. Cuando estás pensando durante la mayor parte del día en todo lo que te molesta, eso que en esencia no tiene mayor importancia, te cansas. Te cansas porque no llegas a ninguna parte, no resuelves nada. Es como correr en círculos hasta que acabas agotada. Es un desperdicio de energía. Número 3. El perfeccionismo se puede manifestar, aunque te sorprenda, en forma de procrastinación, en tirar hueva, pues. Nada de lo que deseas lograr te parece suficientemente bueno para comenzar a hacerlo. Nunca crees que es el momento ideal para trabajar en lo que quieres, o si comienzas algo, simplemente no lo terminas. Entonces te pasan los días, las semanas, los meses y los años, como este podcast que llevaba casi 3 años arrumbado. Esto es durísimo, porque literalmente te paraliza. Te frustra, te apaga y te molesta porque simplemente no estás creando. No estás haciendo algo que sabes que sumaría tu bienestar. El exceso de perfeccionismo no te permite sentirte bien. Así de simple. Y lo curioso es que sigues creyendo que cuando algo sea perfecto, entonces ya vas a poder sentirte a toda madre. Alerta de spoiler, nunca pasa. No pasa hasta que te decides a hacer las cosas aunque en tu mente no se vean perfectas. El perfeccionismo es una forma de evitar tomar responsabilidad de ti, de evitar hacer lo que en verdad tendrías que estar o podrías estar haciendo para sentirte bien. Junto a la creencia de que una persona perfeccionista es muy productiva, la realidad es todo lo contrario. Afecta enormemente tu capacidad de hacer que las cosas sucedan. 4. El perfeccionismo mata tu creatividad. Solemos crear mucho menos cuando nos obsesionamos con que lo que mostremos al mundo sea perfecto. Entonces, si sientes que nada es digno de ser visto o de existir hasta que sea perfecto para tus estándares, probablemente vayas a comenzar a hacer a un lado las nuevas ideas que vayan naciendo en ti, porque de todas formas no vas a tomar acción con base en ellas hasta el final y así evitas volver a experimentar frustración. Y todo esto puede estar ocurriendo de forma inconsciente como manifestación de la creencia central no soy suficiente o de cualquier otra sobre la línea de baja autoestima. Vivir obsesionada con la perfección hace que frenes, hagas a un lado y/o deseches tus ideas apenas llegan a ti. 5. El perfeccionismo alimenta las comparaciones con otras personas. Cuando en tu mente la meta es ser perfecta o hacer las cosas perfectamente, tu atención va a estar muy puesta en lo que a tu parecer es perfecto, como recordatorio de que tú no lo eres porque en el fondo crees que no lo eres. Y como en el fondo crees que no lo eres, constantemente vas a estar encontrando evidencia que fortalezca esta creencia. Pero esta creencia no es cierta por sí sola. Tú le estás dando vida a través de un estándar inalcanzable: ser perfecta. Porque para ti, ser perfecta implica obtener aceptación, validación, suficiencia y/o amor, cosas que me atrevería a decir todos los seres humanos necesitamos y por lo tanto deseamos. Ahora, quizá estés pensando, ¿pero no se supone que deberíamos tratar de ser, hacer u obtener lo mejor posible? ¿De pretender al menos luchar por la perfección? O tal vez pienses, pero si mi perfeccionismo me ha conseguido este cuerpo, este empleo, esta casa, este coche y esta familia, ¿qué hay de malo con eso? Exigirse perfección y excelencia no son lo mismo y vaya que pueden confundirse. Cuando sientes que tu valía como ser humano está ligada a existir con perfección, se desatan todas las problemáticas que acabo de enlistar y más. Baja productividad, ansiedad, depresión, comparaciones, frustración, desórdenes alimenticios, poca autoestima, infelicidad general. El perfeccionismo excesivo viene de un espacio de carencia, del espacio mental que dice: no soy suficiente, no soy digna de, o sea, no soy digna de esto hasta que logre aquello. No tengo, no puedo, no hay. Entonces tengo que demostrar para que el mundo me diga que sí soy suficiente, sí soy digna, sí tengo, sí puedo y sí hay. Solo mira hacia ti misma y pregúntate, ¿cómo me siento cuando busco la perfección para sentirme suficiente? ¿O cómo vivo con la sensación de tener que mantener una imagen perfecta para los demás? Ahí está tu respuesta. Así puedes saber desde qué espacio estás buscando la perfección. Es más, pregúntate si crees que la has alcanzado o algún día la vas a alcanzar. Desde la carencia nunca es suficiente. El perfeccionismo surge del miedo a fallar. La excelencia, en cambio, se basa en la alegría de crear lo que te dé la gana crear. Así seas ilustradora, odontóloga o contadora. Hablo de la felicidad que te causa hacer lo que disfrutas hacer. La excelencia está en el proceso, está en la dedicación a lo que te hace sentir tú, lo que te hace sentir vida, pasión, sentido de propósito. Es hacer lo mejor que te sea posible hacer desde donde estás y con lo que tienes, material, mental y emocionalmente, quitando el enfoque principalmente de la perfección del resultado, porque esa perfección inalcanzable proviene del miedo. Evidentemente no es lo mismo moverse desde el amor por lo que se hace que desde el miedo a fallar. Y no hay nada de malo con sentir miedo y no hay nada de malo contigo por haber buscado o estar buscando la perfección. Este sería un buen momento para preguntarte por qué haces lo que haces, por qué creas lo que creas y si te hace realmente feliz o no. En la búsqueda por ser perfectas para otros, es completamente normal y entendible que nos hayamos podido salir del camino que nos hace verdaderamente felices. Y si descubres que el camino que estás siguiendo hoy no es el que te llena, si descubres que es el camino que alguien más trazó para ti, sé compasiva contigo. Sé muy compasiva contigo. Por ejemplo, tu papá siempre dejó muy claro su deseo porque tú también fueras arquitecta como él. Tú naciste con la necesidad natural de sentir el amor de papá y él solo pudo demostrártelo materialmente, no porque fuera un mal padre, sino porque, por cualquier número de razones, no sabía ni podía demostrarlo de otra forma. El deseo de conexión emocional con tu papá, que es como tú realmente necesitabas y sigues necesitando su amor, no se fue a ninguna parte. Se quedó congelado en el tiempo desde tus primeros años de vida, pero entendiste que si estudiabas algo más que arquitectura, tu papá te rechazaría. Entonces, suprimiste cualquier deseo por convertirte en otra cosa. Como sigues necesitando ese amor de papá, lo aceptes o no, convertirte en arquitecta es el camino que sigues sin cuestionar nada porque inconscientemente crees que eso te haría conseguirlo. Así sientes que podrás obtener su amor en forma de validación, aceptación, aprobación, orgullo o admiración. Finalmente, estudias arquitectura, te gradúas, logras que tu despacho sea muy exitoso en menos de 3 años y sucede que sí, que papá está súper orgulloso de ti, pero en el fondo no eres feliz haciendo lo que haces, solo que hay que mantener el orgullo de papá, así que sigues viviendo una vida que no hubieras elegido por ti misma o, aún con todo lo que has hecho, no logras sentir el amor de papá como tú lo necesitas. Te cuentas la historia de que entonces debe haber algo malo contigo y que el día que ya seas perfecta vas a obtener lo que tanto anhelas, conexión emocional con tu papá. En cualquier escenario, no estás disfrutando el proceso de convertirte en quien tú quieres porque estás enfocada en el resultado final a través de la perfección. Con este ejemplo, solo pretendo que entiendas desde dónde estás buscando ser perfecta. Pueden haber mil y un causas de raíz, experiencias, vivencias y necesidades de por medio. Por supuesto, lo mejor es trabajar esto en terapia. Volviendo a lo que decía antes de este largo ejemplo, cuestiónate, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué o para qué estoy creando? Y ¿soy feliz haciéndolo? Bien. Ahora es momento de compartir contigo algunos de los tips generales que me están ayudando a hacer a un lado el perfeccionismo, porque en este tema súper sigo siendo una obra en proceso, para que tomes de ellos lo que te sirva y dejes el resto. ¿Cómo dejar de ser excesivamente perfeccionista? 1. Date cuenta de que en este momento lo eres y haz la paz con eso. Toma conciencia de lo que está sucediendo y acepta que está sucediendo. Con acepta, no me refiero a que te resignes o te conformes por el resto de tu vida a vivir obsesionada con la perfección. Aceptar es dejar de luchar contra lo que es en el momento presente. Es dejar espacio para lo que sea que estés experimentando y así eliminar la resistencia que te ocasiona el creer que no deberías estar experimentándolo. Eso es aceptación. Acepta que en este momento vives en un estado de búsqueda por el perfeccionismo y siente y valida todas las emociones que eso te genera. Siéntelo todo y vas a ver cómo poco a poco se irá suavizando la resistencia. Deja de luchar contra la perfección y sobre todo deja de luchar contra la imperfección. Deja que suceda. En este momento, tu paz mental es más importante que lograr que algo sea perfecto o que demostrar que eres perfecta. En este permitir es donde realmente se encuentra la perfección. 2. Date espacio para reconocer de dónde se originó este perfeccionismo. Para esto te sugiero 2 opciones, pero por supuesto que no son las únicas formas de lograrlo. Cuando sientas que tus tendencias perfeccionistas están siendo detonadas ante alguna circunstancia, por ejemplo, un texto en un video que acabas de subir tiene un error de dedo. Cierra los ojos y respira. Nuevamente, déjate sentir lo que sea que estés sintiendo sin resistencia. Estás segura, nada puede hacerte daño. Una vez que hayas podido ponerle nombre al sentimiento o emoción principal que te fue detonada ante este error, por ejemplo, frustración, pregúntate, ¿cuándo fue la primera vez que experimenté esta misma sensación? Y deja que tu mente solita vaya a la memoria o memorias. No necesitas forzar este proceso. Deja que ocurra. Observa qué es lo que aparece y nota cómo es que se originó en primer lugar esta emoción. Eso te va a dar comprensión del escenario o escenarios que la originaron. Quizá recuerdes que a los 4 años, tu maestra fue algo crítica contigo durante los ensayos de la coreografía para el festival navideño de la escuela, a la cual le ponías todas las ganas, pero por alguna razón Miss Mónica nunca parecía estar satisfecha con tu esfuerzo. Y además de todo, te comparaba con Marianita y Fernandita. Creo que cuando ponemos luz sobre el origen de lo que experimentamos hoy, sea el exceso de perfeccionismo o cualquier otra cosa, es muchísimo más fácil integrarlo. La segunda opción es, por supuesto, reconocer el origen del perfeccionismo en un espacio terapéutico de tu plena confianza. Ninguna opción anula a la otra. De hecho, creo que se complementan muy bien si ir a terapia está dentro de tus posibilidades. En resumen, el punto 2 se trata de cuestionamiento, análisis, comprensión, autoconocimiento e integración. Número 3. Una vez que reconozcas de dónde se originó el perfeccionismo que experimentas, observa las creencias que resultaron de ese origen y que te hacen buscar la perfección. Por ejemplo, desde el festival de Navidad en el que participaste en 1992, comenzaste a creer que nunca eres suficiente gracias a las críticas y comparaciones de Miss Mónica. O quizá, papá te hizo creer que solo la gente perfecta es digna de amor al celebrar los 10 de tu hermano y rechazar tus 8. Tal vez tu abuelita era súper cariñosa y amorosa contigo, pero celebraba muchísimo tu belleza física con su mejor intención, pero el mensaje que te transmitió fue: solo las personas bellas son amadas y celebradas. Y ahora quieres mantener tu belleza a como dé lugar. No tienes que haber experimentado una situación negativa para haber adoptado creencias que te hagan ser perfeccionista. El perfeccionismo es un síntoma de una creencia central. Llega a ella, obsérvala y ve cómo comienza a disolverse. Recuerda que en tu obsesión por alcanzar la perfección, nunca vas a conseguirla, porque no se trata de que algo te llegue a parecer perfecto, sino de encontrar la creencia central sobre ti misma que te hace sentir que tienes que ser perfecta. En mi curso para Creana, Cómo vivir en amor propio, incluyo una clase sobre cómo cambiar una creencia central. También puedes investigar en línea al respecto o, mejor aún, trabajar tus creencias centrales en terapia. Consejo número 4 para dejar de ser excesivamente perfeccionista. Ya entramos a los puntos más ligeros, por decirles de alguna forma. Trabaja la seguridad en ti misma. Trabaja en confiar más en ti. Como sea que esto se vea para ti, ya que podríamos hablar durante horas al respecto. Si no sabes por dónde comenzar, vuelvo a plantear una de mis preguntas favoritas. ¿Qué haría una persona que se ama? Ante cada situación posible, por pequeña que creas que sea, no lo es. Pregúntate qué haría alguien que se ama. Deja que tu intuición te responda y hazlo. Haz de esto una práctica de todos los días hasta que sea algo natural para ti. Ante situaciones cotidianas o más significativas a tu perspectiva, ¿seguiría trabajando o descansaría un rato? ¿Desayunaría huevos revueltos o unos waffles? ¿Diría lo que piensa o preferiría evitar un conflicto innecesario? ¿Qué tipo de libros leería? ¿Cómo se vestiría? ¿Iría a tal evento o no? ¿Cómo decoraría su casa? ¿En qué invertiría? Cualquier respuesta para cualquier escenario en el que puedas pensar es totalmente válida. Haz cosas que te hagan sentir segura de ti, que te hagan sentir que puedes confiar en ti, que tienes tu espalda. Cuando te prometas hacer algo, cúmplelo. Y si no lo cumples, perdónate y sigue. Demuéstrate que eres tu mejor amiga, no porque no necesites a nadie más, sino porque eres quien siempre estará contigo hasta el último día de tu vida. ¿Qué te haría sentir que puedes confiar en ti en este momento? 5. Ligado al punto anterior, trabaja en dejar de compararte o resignifica las comparaciones con otras personas. Es sumamente normal, pero sumamente normal, que cuando deseamos ser, hacer o tener algo, nos fijemos inevitablemente en quienes percibimos que sí lo son, hacen o tienen. Nos comparemos y nos dé para abajo. Esto es humano. No te sientas mal por voltear a ver a otros y sus aparentes logros. No es un recordatorio de lo que tú no eres, haces o tienes. Es, de hecho, el punto de inicio de un mapa que traza el camino que tú desearías estar siguiendo. O sea, en vez de detestar a fulanita por estar ganando como siempre, deja que te inspire a hacer lo mismo. Enfócate en ti. 6. Observa cómo eres crítica con tu entorno y paso a paso cambia el filtro a través del que lo ves. cambia el filtro a través del que ves la realidad, que es un filtro enfocado en la perfección, por el de aceptación. Toma conciencia, en pocas palabras. Sin castigarte, nota cómo y qué tanto criticas a otros. Lo que sucede o no sucede, la comida que comes, el trabajo de alguien más, la forma de vivir de tu hermana, al fulano que se te atravesó en la calle, a la cajera lenta del supermercado o el cuerpo de una completa extraña que viste en redes sociales. Observa, observa y luego acepta. Recuerda, ya hablamos que aceptación no es resignación o conformismo. Acepta lo que es. Acepta lo que está sucediendo en este momento. La comida que comes, el trabajo de alguien más, la forma de vivir de tu hermana, al fulano que se te atravesó en la calle, a la cajera lenta del supermercado o el cuerpo de una completa extraña que viste en redes sociales. Acepta que eso es lo que es y deja de pelear con la realidad presente. El problema no es la cajera, tu hermana o tu comida. Es lo que piensas sobre ellas. 7. Enfócate en lo que quieres construir. Tus sueños, tus metas, tus propósitos. Estoy hablando de tus metas profesionales, familiares, de pareja, sociales, físicas, materiales, espirituales. De toda tu vida. Enfócate en cómo puedes tomar acciones que te acerquen a esas metas. Toma cursos, haz preguntas, investiga, conoce a nuevas personas, ve a terapia de pareja, medita. Pon tu enfoque en ti, no en lo que otros esperen de ti. 8. Haz las cosas. Haz eso que has evitado hacer por temor a que no sea perfecto. Eso que no has hecho porque sigues esperando el día en que por fin seas perfecta. A tu ritmo, como tú elijas. Hazlo sin expectativas. Vuelve a cantar, pintar o bailar por el puro gusto de hacerlo. Usa ese vestido que te mama así creas que tu cuerpo no es perfecto. Escribe, graba y publica ese video. Comparte lo que tienes que decir. Ten y disfruta esa relación de pareja que siempre has soñado porque ya eres suficiente para ella. Disfruta la vida a cada momento sin esperar otra cosa de ella más allá de lo que es. En esa aceptación se encuentra el alivio y la suficiencia que tanto deseas. Esos son mis 8 consejos para dejar de ser tan perfeccionista. Finalmente, tengo algunas cosas más por decirte. Aunque es enormemente satisfactorio lograr, eres mucho más de lo que logras para los ojos ajenos. Es más, no eres lo que logras para ellos. Eres y eso es suficiente. ¿Qué te hace sentir viva? ¿Qué te hace sentir presente, suficiente y feliz? ¿Qué te hace sentir realmente tú? Hazlo. No quiero que sigas con tu vida después de haber escuchado este episodio pensando que no deberías ser perfeccionista, en que hay algo malo contigo, que estás dañada o rota. ¿Deberías ser quien eres hoy? Porque esta es la persona que eres hoy. Mis palabras pretenden ayudarte a ver, cuestionar, analizar, conocerte y hacer cambios en ti si así lo eliges, no porque hay algo malo contigo, sino porque quieres sentirte mejor a través de la toma de conciencia, conciencia que te ayudará a ser cada vez más auténtica y por lo tanto feliz. Así de simple. Yo sé que este primer episodio fue algo largo e intenso, pero es que sentía que tenía mucho que decir. Decir para mí y decir para quien quisiera y necesitara escuchar. El miedo a las críticas, a ser vista como una impostora, el sentimiento de insuficiencia y simplemente sentir que no soy perfecta para... Todo esto me alejaba mucho de hacer algo que en verdad quería hacer. Compartir. Así que este es un regalo inicialmente de mí para mí, que espero que también puedas hacer tuyo. Mi lugar más seguro es una compilación de todo lo que sé hasta ahora, de todas las herramientas que me han servido hasta este punto para hacer de mi mente justo eso, mi lugar más seguro. No tienes que creerme en todo lo que digo, de hecho te sugiero que no lo hagas, ni a mí ni a nadie. Toma lo que te sirva y deja el resto. Crea con tus propias manos, tu propio criterio, con tu intuición, tu espacio más seguro. Ve mi contenido como bloques que puedes o no usar para construir tu hogar, ese lugar seguro, y siéntete libre de demoler y volver a levantar cuando sea necesario. Hazlo con mi contenido o sin él. Muchas gracias por escuchar Mi Lugar Más Seguro. Yo soy Sassy Labram, escritora, speaker y creadora de contenido sobre amor propio. Puedes saber más de mí, mi libro, mis cursos, mi trabajo y mi tienda en línea desde mi página web sassylabram.com. Si estás viéndome en YouTube, te invito a dejar cualquier comentario, pregunta o sugerencia que gustes, seguir mis redes sociales, regalarme una manita arriba y suscribirte a mi canal si no lo has hecho, si te gusta lo que hago. Y si estás escuchándome desde alguna plataforma de audio, te invito a seguirme, calificar y recomendar mi contenido si te gusta. Te mando un gran abrazo y nos vemos en lo que siga.